La información del deporte, seguimos contando la actualidad de este martes 1 de septiembre, en el que se ha dado el pistoletazo de salida para las primeras incorporaciones a las aulas. Lo han hecho en algunas escuelas infantiles, guarderías privadas y en la Universidad de Navarra, por ejemplo. Muchos profesores también han regresado hoy a sus coles por primera vez desde que acabó el curso, con ese tercer trimestre atípico, confinados y sin posibilidad de clases presenciales. Hablaremos enseguida de cómo ha sido este primer día para padres y docentes. Lo haremos en nuestro tema del día, un regreso que también ha tenido lugar en varios países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia, más de 12 millones de niños han regresado a las aulas con mascarilla. En Italia, han abierto los institutos para cursos de recuperación de materias suspendidas. Es una toma de temperatura de lo que será el arranque del curso a partir del 14. Los colegios reabren en Bélgica para dar clases presenciales los 5 días de la semana, con mascarilla obligatoria para profesores y alumnos mayores de 12 años. Sin embargo, en Ámsterdam, Rotterdam, Países Bajos, los alumnos no llevarán mascarilla porque el gobierno central no considera la mascarilla como algo necesario. En Bielorrusia, los estudiantes han boicoteado el arranque del curso en contra de la victoria de Alexander Lukashenko. Y en Grecia, las clases se retrasan hasta el lunes 14, 7 días más tarde de lo inicialmente previsto. Así comienza este mes de septiembre en lo académico, porque en lo político estamos pendientes de que el gobierno de coalición se ponga de acuerdo, primero entre ellos y después con el resto del mundo, para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado francamente imposibles. Esta tarde la ministra María Jesús Montero se ha reunido con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para intentar consensuar un primer texto, un punto de partida para ofrecer a Ciudadanos. Este señor es el número 2 de Pablo Iglesias, para que nos entendamos. Se trata de llegar a un acuerdo con el PP y eso va a resultar, como digo, prácticamente imposible.
Para el Partido Socialista, que se encuentra más en la centralidad, la capacidad de poder negociar con Ciudadanos y con Unidas Podemos es más amplia que de formaciones políticas que se encuentran un poco más escoradas hacia la izquierda o hacia la derecha.
En el País Vasco se ha hecho oficial el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE para reeditar el gobierno de coalición en el País Vasco. La Secretaría General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendia, estará en ese gobierno, aunque no sabemos todavía en calidad de qué.
Que he decidido dar el paso de formar parte del gobierno vasco. Espero que los próximos 4 años sean de trabajo, de mucho trabajo, pero también de que podamos ver los frutos de ese trabajo en el beneficio para el conjunto de la sociedad vasca.
El pleno de investidura de Íñigo Urkullu será el jueves, mientras en el Parlamento gallego tenía lugar esta mañana la primera sesión del pleno de investidura de Núñez Feijóo. Ha centrado su discurso en la pandemia del COVID-19 y en los efectos devastadores que está teniendo en el ámbito sanitario y económico. Ha anunciado reformas de varias leyes sanitarias y test masivos de coronavirus a partir de muestras de saliva.
Un nuevo sistema de test masivos a partir de muestras de saliva que se está planificando en el Hospital de Vigo y que esperamos consolidar a lo largo del mes de septiembre. Test y más test.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos el mes de septiembre, un tiempo que para muchos supone la vuelta a la rutina, al trabajo, al ejercicio físico, a la organización semanal. En definitiva, no nos despedimos del buen tiempo veraniego, pero sí ponemos punto y final a unas vacaciones que han estado marcadas por el coronavirus. Con el mes de septiembre, también miles de niños, como Sofía, vuelven a las aulas y empiezan su primer día de cole.
Tengo muchas ganas de volver al cole para aprender a hacer matemáticas, para poder jugar con mi amigo, para poder quedarme a hacer ejercicio. Aprender a hacer ejercicio.
Yo he entendido matemáticas y jugar con los amigos. Qué bien, qué rica. Ventilación de las clases, toma de temperatura todos los días o la presencia de un coordinador COVID son algunas de las medidas con las que estos niños tendrán que convivir. Alex y Diego son mellizos, tienen 3 años y saben perfectamente lo que tienen que hacer.
El coronavirus.
Pues lavarse las manos y ponerse mascarilla.
Ponerse la mascarilla y lavarse las manos.
Divididos en pequeños grupos burbuja, se denominan así, muchos pequeños han vuelto con ilusión y ganas para afrontar un nuevo año con sus colegas. Axel tiene 4 añitos y está deseando encontrarse con sus compañeros de clase.
Hemos venido al cole a recoger los libros y tengo muchas ganas de ver a mis amigos y jugar en los columpios con ellos. Y también tengo muchas ganas de ver a los profesores, ir al comedor y todas esas cosas.
Lo de los amigos y los profesores vale, lo de los columpios, Axel, me parece que va a estar más complicado. 6 meses después de estar con los padres, de poner a prueba la conciliación familiar durante un largo confinamiento y de hacer encajes de bolillos durante el verano, los más pequeños han vuelto al cole. Arranca un curso atípico en las escuelas de infantil y en muchas guarderías de España. También ha comenzado el curso, las clases, en la Universidad de Navarra. Pero, ¿cómo ha sido ese primer día? ¿Qué se han encontrado los profesores a la vuelta? ¿Qué opinan los padres de esas medidas que hay en los centros para evitar contagios? Muchas dudas, mucha incertidumbre. Hoy, en nuestro tema del día, la vuelta al cole. Hoy ha sido el primer día de clase para los más pequeños de la casa en algunas partes de España. En Andalucía, alrededor de 80.000 menores de 3 años han comenzado el curso en los centros de educación infantil en medio de las dudas de unos padres que esperan, claro, que todo vaya bien.
Si los adultos somos responsables y respetamos todas las medidas de seguridad con respecto a nuestros hijos, que si tienen alguna décima de fiebre no llevarlos, creo que la vuelta va a ser bastante, te va a dar bastante tranquilidad. En el riesgo cero no va a existir, voy bastante tranquila porque sí que veo que intentan mantener las medidas de seguridad al máximo.
También han empezado las guarderías de la Comunidad Valenciana. En sus puertas la escena típica de cada año, llantos, nervios, gritos de unos peques que no querían separarse de papá o mamá. Una vez dentro, los niños eran separados en grupos reducidos. Así ha sido el comienzo en la madrileña escuela infantil Wilka.
Está verde ese color.
¿Es verde?
Sí. Este color rojo.
Eso es color rojo, Pablo. Naranja, de azahara.
La responsabilidad diaria también va a recaer en los profesores, sobre todo en los maestros. Tendrán que vigilar que se cumplan las medidas de seguridad mientras siguen impartiendo sus clases. Para muchos es un nuevo reto al que enfrentarse.
Lamentablemente los padres no pueden entrar al centro para evitar así que haya movimientos de personas ajenas al centro dentro y que no estén en contacto con los niños. Pero este año ni carros ni patines por el simple hecho de que no podemos estar tocando cosas de fuera del centro.
Muchos padres saben de la importancia de la educación presencial. En el Gran Cope, con John Uriarte, ha estado Azucena Díez, psiquiatra infantil de la Universidad de Navarra. Considera que estar presente en el colegio es fundamental para el desarrollo de los más pequeños.
Para su desarrollo social, emocional, el movimiento, la psicomotricidad y los aprendizajes más reglados, el colegio tiene que estar sí o sí.
En Madrid y en Barcelona hay también algunos centros educativos que han comenzado su curso. Es el caso de la American School of Barcelona, que recibía así a sus alumnos. Bill Wolchok es el subdirector de este colegio. Bill, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido el primer día de clase, Bill?
Bueno, con muchas emociones y, claro, con mucha fluidez, porque todo el colegio estará muy bien preparado para recibir a los alumnos y los padres también, con mucha comunicación, estaba ahí muy preparados para dejar a sus niños en el colegio.
Oye, ¿ha habido muchos nervios por parte de todos? Los niños a lo mejor los que menos, pero ¿ha habido nervios por parte vuestra, de los profesores?
Bueno, que sí, porque era la primera vez en casi 6 meses que estuvimos en el campus con todos los niños. Pero claro, con mucha preparación, todo el mundo estaba preparado. Más nervios para enfrentar a empezar con los niños con las mascarillas, porque es algo muy diferente para no ver las caras. Pero han preparado actividades para que los niños entran y estaba muy bien en las aulas.
Una vez más, los niños os han dado una lección, nos han dado una lección a los mayores. ¿Cómo se han adaptado ellos?
Bueno, a los niños han adaptado bien porque, claro, están acostumbrados un poco de la mascarilla y el gel y tomando temperaturas. Y entonces, con todas estas medidas de seguridad, han entrado bien a ver sus amigos y sus profesores, jugar en el recreo. Estaba muy bien.
¿Cuáles son las medidas que habéis puesto en marcha en el American School de Barcelona?
Bueno, en la infraestructura había muchos cambios y modificaciones en el aire para que estaban bien separados y filtrados en las aulas. También con mucha señalización para que los niños pasen por los pasillos de un lado al otro, que entran por una puerta y no por otra. Y claro, con mucha limpieza de las manos y el gel y las mascarillas siempre. Durante su tiempo en el colegio. También cada clase es una burbuja, son grupos de 15 a 20 alumnos que están juntos en la aula con su profesor y no se mezclan uno con el otro.
Y en vuestro caso, me dices 15 o 20 alumnos, ¿cuántos eran antes? ¿Cuántos eran el año pasado?
Bueno, había un poco más, pero podemos redistribuirlo para que haya un poco menos en cada aula. Pero en general no tuvimos mucho más que 20 en las aulas.
Oye, por tu experiencia como profesor, ¿cuánto de importante es que los niños se vean, no sé cuánto podrán tocarse, pero que los niños estén presentes en clase? ¿Es fundamental?
Es fundamental, pero claro, en las condiciones que estamos, están viendo que las cosas han cambiado y esperamos que van a adaptar a esto para un poco tiempo y que podemos volver a la normalidad. Si tarda mucho, claro, tenemos que buscar maneras en que tiene tiempos cuando pueden tocarse o cuando pueden estar en zonas sin mascarilla, pero hasta que podemos cambiar un poco de los protocolos según el estado, tenemos que seguir así.
Hemos hablado mucho del efecto psicológico del confinamiento en los mayores, en las personas que viven solas o en las residencias, en los niños también. ¿Tiene un efecto psicológico haber estado encerrados en casa o no estar con los compañeros?
Bueno, creo que sí, porque mayor importancia del desarrollo de cómo relacionar uno con otro es muy importante en los niños para su futuro. Entonces, sin estar con sus compañeros en el colegio, aprender cómo tratar uno con otro es muy importante. Entonces, por lo menos que están, van aprendiendo esto en el colegio, que no pueden aprenderlo en su casa.
Claro. Y la última, ¿habéis tenido casos de padres que no confíen o que tengan demasiado miedo, que no hayan llevado a los niños al cole?
Bueno, no es tanto de miedo que los que son vulnerables y entonces sus hijos o ellos mismos han dicho que mira, si se puede, mi hijo quiere estar en casa y entonces estamos portando un programa de enseñanza virtual y entonces se puede conectar y mientras que tiene esta situación pueden seguir aprendiendo con nosotros.
Bill Walshock, subdirector del American School de Barcelona, gracias y suerte, amigo. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Adiós.
Hoy también ha sido la vuelta a las clases en la Universidad de Navarra. Allí, desde hace una semana, hacen PCRs a los alumnos y empleados para que el inicio del curso sea lo más seguro posible. Una medida con la que muchos estudiantes reconocen sentirse algo más seguros.
Que les hayan hecho un PCR nada más empezar las clases pues va a ayudar a detectar la mayor parte de los casos. Y al final, pues yo creo que aunque las mascarillas, los geles así sean incómodos y nos molesten, pues nadie quiere volver a estar encerrado. Entonces, a mí la mascarilla es lo que más me cuesta llevar porque me incomoda bastante. Pero bueno, todo sea por no volver a la cuarentena.
Además, se han reducido los aforos a la mitad y se han creado 1.566 nuevos espacios de trabajo. Lo más llamativo son los conocidos como alumnos vigilantes. Son los ojos de la universidad y serán los encargados de controlar a todos aquellos que incumplan en algún momento las normas. Ahora solo queda adaptarse.
Nosotros los alumnos no nos queda otra que cumplirlas, que personalmente considero que no es algo difícil, aunque sí que es verdad que el hecho de no poder estar más de 10 personas juntas ahora que estamos conociendo gente pues nos impide entablar nuevas relaciones, pero es lo que hay y debemos adaptarnos.
Estamos en septiembre No hay que olvidarse de la convocatoria extraordinaria de la evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, la EBAU. Hoy ha comenzado en la Universidad de Extremadura con las mismas medidas implantadas en julio. Rocío Yuste es vicerrectora de estudiantes de esa universidad.
Todo ha empezado con absoluta normalidad, en las 6 sedes no ha habido ningún problema, hemos mantenido todas las medidas de seguridad que ya veníamos de julio, tanto la seguridad como la limpieza están presentes, las llegadas escalonadas, con lo cual todo eso se ha mantenido, lo que ya sabemos que funcionó se ha mantenido para este año a pesar de que el número era muchísimo más inferior.
Nuestro profesor de universidad de cabecera y experto en educación es Fernando Vilches. Siempre que hablamos de educación, llamamos al profe. Fernando, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, por tu experiencia en tu facultad, ¿cómo lo estáis montando?
Bueno, nosotros empezamos el día 28, por lo tanto, todavía estamos a la espera. Los profesores.
Vamos a recordar cuál es.
La Universidad de Juan Carlos. Uh-huh. Pero muchas de las públicas empezamos el 28, o sea, Navarra no olvidemos que es privada, y entonces pues estamos esperando algunas de esas directrices que estamos viendo ya que van saliendo, pues que nos las manden directamente a los profesores, que no hemos recibido todavía nada, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro, estoy escuchándote toda la tarde y volvemos a recordar a la gente que sentido común, que es el menos común de los sentidos. Es decir, que los niños tienen que socializar, sí, pero yo entré en el colegio, no sé tú, Ángel, con 5 años.
Sí.
Quiero decir que entonces nuestros padres estaban en casa, bueno, nuestras madres estaban en casa y socializábamos un poquito más tarde y no pasa nada. Es decir, si algún niño no puede ir un día, o sea, no pasa nada. Es decir, que con las medidas de seguridad que muchos colegios han puesto y van a poner, pues no hay ningún problema. En la universidad es mucho más fácil y mucho más difícil, vamos a ver.
A ver,
más fácil
porque son adultos. ¿Por qué es más fácil?
Más fácil porque son adultos, porque les puedes hablar y decirles, señores, ustedes tienen en casa padres, abuelos y gente de riesgo. Y si ustedes hacen el loco, lo que van a hacer es, no se van a contagiar ustedes, pero si contagian a alguien de la familia, pueden perder a un abuelo, una abuela e incluso a alguien muy querido, majo. Por lo tanto, se puede razonar. Pero por otro lado, pues son, eso, es una juventud, como ha dicho uno de estos chicos que has entrevistado, que claro, es el primer año, yo los cojo en primero, quieren conocerse, es el día para relacionarse con nuevos, ¿no? Pues todo eso tendrán que hacerlo más despacito. Hay que convivir, lo ha dicho Margarita del Val de la Torre, que es una viróloga extraordinaria española, que tenemos que convivir con el maldito virus. O sea, que no empecemos a volvernos locos, o sea, hay que vivir con él. El miedo quita libertad. Y la prudencia ayuda a la valentía. Uh-huh. Entonces vamos a ser prudentes y vamos a empezar a vivir con este virus pues de forma normal. Pero en las públicas estamos todavía esperando, Ángel. Ya habrá ocasión de contárselo a nuestros oyentes en la linterna, que nos den esas medidas que ya se están más o menos anunciando.
En las universidades, Vilches, dices que sí. Para bien, porque son adultos, pero sí. Para mal, ¿por qué?
Por eso, porque yo creo que al final los jóvenes pierden el sentido del riesgo, es decir, que el riesgo, como ellos se ven jóvenes y fuertes, esto lo hemos hablado algunas veces, incluso en privado contigo, cuando somos jóvenes la muerte no existe, está muy lejos, uno no piensa nunca te va a tocar a mí, pero cuando vamos entrando en años, en mi caso que ya estoy frisando los 70, pues la muerte lo ves como una cosa mucho más normal. Entonces los chicos jóvenes, pues eso no lo tienen ese riesgo y entonces pues pueden cometer algún error de socializar más de la cuenta, ¿no? Ese sería el riesgo. Pero por otro lado, las universidades, pues hay clases muy grandes, hay espacios muy suficientes para poderlos repartir y no creo que haya ningún problema.
Uh-huh. Oye, me quedo con una cosa que has dicho al principio de la conversación, cuando dices, arrancamos el 28, no nos ha llegado nada.
Nada, Ángel, yo lo que estoy viendo es lo que voy leyendo y escuchando sobre todo a vosotros. Es decir, que a mí como profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, titular de Universidad de Lengua Española, Facultad de Comunicación del campus de Fuenlabrada, no me ha llegado ninguna instrucción todavía. Pero sí es cierto que voy leyendo muchas cosas. Hay un virólogo en nuestra universidad que es de categoría mundial, que es el profesor Ángel Gil, y yo con él estoy en contacto, y mucha gente estamos en contacto con él, y él nos va dando pues, alguna serie de iniciativas para irlas tomando nota, ¿no? Entonces yo puedo dar la clase perfectamente con mascarilla, no me va a pasar nada. Uh-huh. O sea, que la gente se queja, pues es que es muy pesada, pues te aguantas. O sea, y, claro, es que no puedo fumar, pues te aguantas. O sea, claro. Por lo mejor de té solico, claro, si es que eso es fácil.
Sobre las clases en sí, Vilches.
Sí.
¿Habrá posibilidad de dar las clases presenciales y telemáticas? ¿Puede funcionar el sistema de esta quincena X alumnos en casa y los otros en clase y viceversa?
Claro, no, sí, perfectamente, Ángel. Porque puedes tú, yo puedo dar la clase a la mitad de mi grupo de grado, ¿de acuerdo? Pero sí se puede grabar en streaming. Streaming, perdón, que es que yo hablo mal inglés. Uh-huh. Entonces quiero decir que es que los chicos que están en casa pueden seguir mi clase en directo o en diferido. La universidad está preparada, la de Juan Carlos está muy preparada. Y las demás yo creo que también. Yo por la mía, por la que conozco a Ángel, te diré que las clases están perfectamente preparadas, son amplias. Yo puedo dar la clase, la he dado en invierno con las ventanas abiertas. Yo cuando oigo ese anuncio vuestro de la COPE de dúchate.es, siempre me viene en la cabeza, pero dúchate de una vez. Porque a veces, Ángel, chicos de 18 años huelen a sudor retestinado. O sea, no del día, sino retestinado. O sea, lo van acumulando. Entonces, y en invierno he abierto las ventanas. Oh, pero no sé que nos vamos a morir. Bueno, pues yo soy más viejo y aguanto. Por lo tanto, podemos tener las clases ventiladas. Eso que dicen los expertos de 15 minutos antes, no, yo voy a dar la clase con la ventana abierta, vamos, seguro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no nos quitaremos la bufanda o el abrigo. Tampoco pasa nada, Ángel. Yo de verdad soy una persona muy práctica, muy, muy vitalista y creo que lo que hay que hacer es empezar de una vez todo lo que hay que empezar y eso sí, lo que habéis dicho, sobre todo a ti que te escucho todas las tardes, con mucha prudencia todo. Es decir, que la gente tiene que ser simplemente prudente y con sentido común. Y con eso adelante, que el virus va a durar.
Seguro. Oye, casi en lo personal, ¿cómo estás preparando las clases? Igual que siempre.
Bien, yo tengo la ventaja de que llevo preparándolas años como si fuera a darlas como las voy a tener que dar. Es decir, que yo, ya te lo he dicho alguna vez, que los chicos de ahora no les puede dar la lección magistral que nos daban a ti y a mí, Ángel, se aburre. Entonces, son gente que ha nacido pues casi con la tableta en la mano y el móvil, ¿no? Entonces, yo las tengo totalmente distribuidas en PowerPoint para irlo mostrando en pantalla, ir explicando lo que ahí pone, que es lo básico, yo lo voy corrigiendo, aumentando, y luego damos bibliografía complementaria, ya sabes. En la universidad no hay, como en el colegio, no hay manuales, o sea, no hay libritos de texto. Entonces hay libros para consultar, para estudiar. Y los profesores de lengua de la Rey Juan Carlos tenemos el papo todos los años de preparar un librito que se llama Instrumenta Didáctica para que los alumnos sigan perfectamente la asignatura sin perder ripio ni un solo día. Uh-huh. Por lo tanto, estamos preparados para esto, Ángel, perfectamente. Para mí los alumnos son importantísimos, son mi vida profesional.
Oye, y una última cuestión. Lo hemos hablado cualquier día que hemos sacado un tema de educación a la interna, siempre sale este asunto. Y este año me temo que más. ¿Es comprensible esta España de las autonomías desde el punto de vista educativo y más todavía con la que está cayendo?
Bueno, y siempre lo hemos hablado tú y yo muchas veces y siempre he dicho lo mismo y tú te has reído. Las competencias de educación tienen que volver al gobierno.
Pues lo llevas claro.
Esto es una... Claro, eso es la misma frase que me dices. Pues lo llevo claro. Efectivamente lo llevo claro, pero esto es una barbaridad. Es decir, que cada universidad se los apañe, cada colegio, cada comunidad autónoma. No. Si poco tenía que hacer la ministra de Educación y no lo ha hecho... Y el de universidades, una operación de espalda, Ángel, no es inmediata, no es sin que está preparada de hace tiempo. Este ministro tiene mucha cara dura, porque si es un apéndice, sí, una cosa así, una obstrucción intestinal, pero una operación de espalda, te digo yo a ti, que se prepara. Tengo un buen amigo, Rafael González, que es un magnífico traumatólogo, y esas cosas se preparan, Ángel, con tiempo. Y entonces, si tienen poco que hacer y lo poco no lo hacen, pues fíjate tú cómo estamos. Entonces, hay que devolver. Eso debería ser una cosa que se plantearan los partidos políticos sensatos, estoy hablando, claro, los constitucionalistas, de devolver esas competencias al ministerio, Ángel.
Pero somos conscientes de que eso que estás diciendo es un brindis al sol.
Claro, es la desgracia que tengo es que no, que eso, que no somos nadie, por desgracia, y que por lo que vayamos a decir en este caso, pues eso, va a ser un brindis al sol, o predicar en el desierto, que decía Jesús, ¿no? Pero yo creo que de verdad, que algún día alguien sensato tiene que decir que hay cosas que se descentralizan estupendamente y otras que no. Es decir, que no puedes decir dónde el río Tajo. El río Tajo nace pum pum y llega hasta Aranjuez y después, como no sale de la comunidad, a mí qué más me da.
Claro, así estamos.
¿Que pues te acuerdas estamos. Que dije esa burrada hace mucho tiempo aquí en la COPE de que donde desembocaba el Tajo? O bueno, eso por burro. Pero efectivamente tienes que conocer los ríos, los montes de tu país, de España, jolín, y luego además la educación tiene que ser única, como hemos dicho también de la selectividad, Ángel. El mismo día, a la misma hora, toda España. Porque luego hay diferencias muy curiosas, muy curiosas.
Seguro que
y
sí.
Hay comunidades donde la selectividad es mucho más difícil, por ejemplo, Madrid, y nuestros hijos tienen que irse luego fuera a estudiar medicina, por ejemplo.
Hablaremos largo y tendido durante este curso de todas esas materias que hay encima de la mesa. Fernando Vilches, nuestro profe de universidad de cabecera. Gracias, cuídate.
Ángel, a vosotros un abrazo.
Adiós, chao.
Adiós, buena vuelta de curso.
En nuestro tema del día, vuelta al cole, inicio de curso, también del regreso a las aulas en las universidades, comienza un atípico año marcado por el coronavirus, claro, y por la incertidumbre de no saber ni siquiera cómo se desarrollará. Paseíto por las redes sociales, los oyentes estáis hablando de nuestro tema del día, la vuelta al cole en Ecane.
Y nos dice, por ejemplo, César, va a ser peligroso, eso sin duda. Si a los adultos nos cuesta cumplir con todas las normas, pues imaginad unos niños que se reencuentran con sus amigos, es imposible que no se abracen. Nos dice otro oyente que si la mascarilla no es obligatoria hasta los 6 años, los contagios van a ser inevitables. Otro oyente nos pone un ejemplo, primer día de trabajo, café con 4 compañeros, uno de ellos recibe la llamada de un amigo que le dice que ha dado positivo en la PCR y se va. Pues ¿cómo se creen que va a ser la vuelta al colegio, escuela o universidad? También nos dice otra oyente, soy madre, estoy preocupada y lo que menos entiendo es cómo el gobierno ha sido incapaz de planear todo esto mucho antes. Y al margen de este asunto, al margen de esta vuelta a las aulas, sigue dando que hablar también entre los oyentes los presupuestos, esos presuntos acuerdos con la oposición por parte de Pedro Sánchez. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Tu gobierno de coalición garantiza la estabilidad durante 40 meses. Entonces, ¿a qué puñeta le está pidiendo al Partido Popular que le apruebe los presupuestos? No lo entiendo. Sé tú el responsable y si hundes el barco, tú hundes tú.
Claro, es que ese es el tema, lo que quieres es que no le hunda en el barco. En unos minutos debatimos de este y otros asuntos en el tiempo de análisis con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz, en el 600-544-555 y en Instagram te puedes pasar por exposito-cope.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de conciliación en tiempos de coronavirus. Se avecina un otoño complicado. Seguro que estos días, pensando en la vuelta al cole, te has preguntado qué va a pasar cuando tu hijo tenga que quedarse en casa, si es que tiene que hacerlo. Bueno, pues hoy hemos sabido que el gobierno solo contempla bajas laborales retribuidas para los padres cuyos niños den positivo. Lo ha explicado a su manera la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Cuando se trata de que uno de los niños o cualquier otro miembro de la familia sea positivo, hay obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos. Y eso obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que permita la ausencia del trabajo y que permita mantener esa prevención para evitar que las personas se puedan contagiar.
La pregunta es, ¿y qué pasa si un niño no está infectado pero está obligado a hacer cuarentena? ¿Y si cierran un colegio entero aunque los positivos sean 10? Pues nada, cada uno que se las apañe como pueda, porque el gobierno no contempla nuevas medidas. Dice la ministra portavoz que para eso está el plan Me Cuida del Ministerio de Trabajo, que permite a padres y madres la flexibilización de la jornada laboral incluso al 100%. Claro, la pregunta es, ¿cuántos padres pueden permitirse una excedencia o trabajar solo parte de la jornada? ¿Y las empresas? ¿Y la productividad? ¿Pueden todas prescindir de uno, dos o tres empleados? La verdad es que es un lío, ¿eh? Nada, el gobierno se quita de en medio y encima Montero dice que si alguien se salta la cuarentena, pues que nos perjudica a todos, claro. Ante la que se avecina, muchos ven en el teletrabajo una posible solución. Esta tarde, el gobierno y agentes sociales han retomado las negociaciones y, por lo que ha trascendido, parece que ha sido atendida una de las reivindicaciones de la patronal, que la nueva ley se aplique solo cuando el teletrabajo sean dos o más días a la semana. Luego está pendiente el tema de quién corre con los gastos. En Herrera en COPE ha estado Pera Vidal, profesor de Estudios de Derecho y Política de la Universidad Oberta de Cataluña.
Digamos que lo que se tiene que llegar siempre es a un acuerdo, que es un acuerdo entre o bien a nivel de convenio colectivo o bien a nivel individual, en el cual queden muy claras las reglas del juego y las reglas de esta compensación, ¿no?, de los costes, el ADSL, por ejemplo, electricidad, desgaste, ¿no?, del domicilio, etcétera.
Enseguida comprobamos qué piensan los empresarios de estas últimas noticias del ámbito laboral, pero antes te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches. Reunión en el seno del propio gobierno para consensuar los próximos presupuestos.
Tras el veto de Podemos a Ciudadanos, la ministra Montero y Nacho Álvarez, el portavoz económico de la formación morada y, dicho sea de paso, brazo derecho de Pablo Iglesias, han iniciado los trabajos para las nuevas cuentas públicas. Mañana, Pedro Sánchez comienza con el PP la ronda de contactos para recabar los apoyos necesarios. Ojo, es curioso, porque arranca mañana con el PP, pero hoy ha arrancado la propia ministra de Hacienda con el brazo derecho de Iglesias. Tiene su gracia el sistema. Más.
Se hunde un 75% la llegada de turistas extranjeros y también el dinero que se dejan en nuestro país.
En julio nos visitaron 2,5 millones de turistas frente a los más de 14 de hace un año. Un desplome que se traduce, lógicamente, en un desplome también del gasto turístico. No llegó ni tan siquiera a los 2.500 millones de euros, un 80% menos.
Las ventas de automóviles cayeron en agosto un 10% a pesar del plan Renove.
Tan solo se matricularon 67.000 vehículos. Agosto suele ser un mes flojo, pero el sector cree que en esta ocasión el mercado ha acusado también el miedo ante los brotes y el aumento de los contagios. En lo que va de año, el retroceso es de un 40%.
Guindos urge a la banca a fusiones ante su baja rentabilidad.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dice que si antes de la pandemia ya era necesario un proceso de consolidación bancaria, ahora es apremiante. También advierte Luis de Guindos de que la recuperación económica está perdiendo fuerza en Europa y que de nuevo aumenta la incertidumbre.
Y los jubilados cobran de media un 51% más de lo que aportan.
Así lo señala un estudio del Instituto de Actuarios Españoles que denuncia que con este sistema de cálculo está en riesgo la viabilidad de las pensiones. Para solucionar el sistema, propone, entre otras cosas, revisar las penalizaciones por adelantar la edad de jubilación y las bonificaciones por retrasar esa jubilación. Gracias, Belén.
Hasta mañana.
Chao. Te contaba antes que el gobierno solo dará la baja a los padres de niños que hayan dado positivo en coronavirus. Los demás los que tengan hijos obligados a hacer cuarentena se tendrán que entender con su empresa o buscar otras soluciones, claro. Quizá el teletrabajo, los que puedan hacerlo. La verdad es que hay muchísimas incógnitas, demasiadas. Don John de Zulueta es el presidente del Círculo de Empresarios. John, presidente, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo titulamos, no sé si la que se avecina, porque no lo sabemos, sino la situación en la que estamos? ¿Cuál sería la frase? ¿Miedo, incertidumbre, temor a lo desconocido? ¿Cómo, John?
Bueno, yo creo que son noticias demoledoras. La economía, hemos sido el país europeo que más ha caído, que más ha sufrido económicamente ahora y antes con el COVID. O sea, casos por millón, los sanitarios contagiados. O sea, es que estamos en Champions en casi todo. Y claro, el COVID ha pegado tan fuerte en España que la economía lo hace sentido. Hemos estado confinados más tiempo que ningún otro país de nuestros vecinos y luego hemos tenido un verano desastroso porque, claro, la segunda ola vino justo en agosto y mucha gente extranjera canceló y fueron a alternativas turísticas, ¿no? Portugal, Italia, Grecia. Y nosotros hemos sufrido más. Entonces, la situación es preocupante, es muy preocupante. Y obviamente las empresas grandes tienen acceso a dinero más fácil, pero que las pymes y los autónomos están muchos en una situación gravísima.
Claro, ayer hablábamos precisamente con el presidente de Cepyme y el señor Cuerva y nos decía precisamente eso. Decía, es que más del 90% de la economía española son pymes y pensamos que los grandes empresarios son los que estaban ayer sentados en la Casa de América o representan a las grandes firmas. La economía española es mucho más de tocar y de flor de piel, ¿verdad?
Sí, bueno, esto de España puede es propaganda, claro. España puede, pero no estamos seguros que el gobierno puede, ¿no? Tener un gobierno con una fractura tan grande como existe ahora mismo entre PSOE y Unidas Podemos dentro del mismo gobierno hace muy difícil que las empresas apuesten por España, hace muy difícil que los inversores extranjeros apuesten por España y hace muy difícil que estos 140.000 millones que ha prometido la Unión Europea llegue sin condiciones bastante estrictas.
¿Es fundamental que haya presupuestos del Estado o es mejor que no los haya en función de cómo sean?
Yo creo que es urgente que no podemos vivir toda la vida con las de Montoro. Ha cambiado el mundo con COVID, sobre todo, ha cambiado España, la economía española enormemente. Nosotros en el Círculo hemos dicho que sería bueno para tres sectores. Usted ha mencionado autos, que ha bajado, pues y turismo, que ha bajado, y el otro sería construcción. Acceso a la vivienda para gente joven, que es casi imposible. Esas tres cosas, hemos dicho, poner IVA súper reducido del 4% hasta fin de año para intentar animar. Y hemos visto países, fíjate, países como Reino Unido, que no son exactamente bollantes en turismo como España, han reducido el IVA al 5% para todo lo que es ocio y turismo, e incluso están pagando la mitad de las comidas en casi todos los restaurantes de lunes a miércoles. El gobierno pagando la mitad de la comida en los restaurantes para animar el negocio de restauración, que también en España está sobre los suelos, ¿no? Uh-huh. Aquí, ideas creativas, bueno, Italia, ha pagado los italianos un dinero, los que ganan menos, obviamente, de 40.000 euros año, les han dado 500 euros para gastar en turismo este verano. Aquí no veo ninguna idea creativa, no vemos ninguna reforma. La última reforma que se ha hecho en este país ha sido la de la laboral de Fátima Báñez con Rajoy en 2012. 8 años después, acaba usted de mencionar el tema de las pensiones. necesitamos urgentemente una reforma de las pensiones y una ayuda para las pensiones privadas que existen en otros países de Europa, porque la pensión pública no va a llegar. Está a 10.000 millones cada mes, 120.000 millones al año. Pero sí necesitamos un presupuesto nuevo, un presupuesto, por ejemplo, que mira los 120.000 millones de pensiones, que mira la economía sumergida, que es 22-24%, claro, es sumergida, nadie sabe cuánto es exactamente, uh-huh. pero esta gente no paga, y entonces cualquier aumento de impuestos va sobre los justos y los pecadores no pagan.
Sobre los impuestos, John, sí. ¿Nos ponemos la venda antes de la herida o damos por seguro que van a subir los impuestos?
No podemos subir los impuestos mientras dure esta situación catastrófica. Tenemos que esperar hasta que, o sea, volvemos a una situación estable. Y entonces, claramente, vamos a tener que subir impuestos para pagar toda la fiesta. Pero ahora mismo, las empresas que están hundidas, sería bajarles a un pozo sin fondo. No podemos. Y ahí hay la pelea interna entre Unidad Podemos y PSOE. Y ahí hay el problema de los presupuestos ahora mismo, que unos quieren subir impuestos y otros no. Y claro, el PP tiene toda la razón. No se puede hacer un gobierno estable si está Unidas Podemos dentro de ese gobierno. Tiene que ser PSOE, Ciudadanos y PP. Lógicamente, y Merkel y Macron están empujando en esa dirección, diciendo que cualquier aprobación necesita 200 diputados. Y la fórmula Sánchez en este momento es llegar a 176 con Teruel existe, ¿no?
Y con forceps, con lo que haga falta.
Sí, sí.
Sí, seguro que sí. Otro dato que he leído esta mañana, no sé muy bien dónde, me parece una cifra que hace que pensar. Hasta junio, el Banco de España ha registrado una fuga de capitales de 49.000 millones de euros. El año pasado, por esas fechas, habían sido 18.000, que tampoco está mal. ¿Por qué? ¿Solo por la pandemia?
Sí, pero yo ahí no creo que merece el gran titular, que obviamente la gente dice fuga de capitales y sube a ser un titular. Yo creo, por lo que conozco de la banca, son básicamente SICAVs que han ido de España a Luxemburgo uh-huh. por seguridad jurídica. Hay un tema de inseguridad jurídica con los SICAVs en este momento. Y el SICAV, obviamente, es un porcentaje muy pequeño de la población, pero hay muchísimo dinero ahí metido. Y se han ido, claro, porque la legislación no está muy clara. Y entonces, yo creo que es más bien un grupo muy reducido de gente con mucho dinero que se ha movido. Yo no creo que el español medio está sacando dinero porque tiene miedo a la Argentina.
Claro, está claro. La verdad es que ya, a modo de conclusión, John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, no sé si le noto más preocupado o desconfiado, o las dos cosas.
Estoy muy preocupado y yo estoy desconfiado si no hay un gobierno fuerte. España puede, pero el pueblo español es lo que puede. El gobierno español en este momento no es estable. Habló ayer el presidente de 40 meses, garantizando 40 meses, pero eso es soñar, porque lo que tiene ahí dentro, la pelea, entre dos partidos casi antagonistas en muchas cosas cara a los presupuestos, yo no veo la estabilidad necesaria en ese momento para garantizar 40 meses de gobierno. O sea,
John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, me temo que este año le vamos a llamar muchas veces. Gracias, John, buenas noches.
Bueno, gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Buenas noches.
Vamos al dato. Por si aún no lo sabes, tenemos nueva sección, El Dato. Cada día analizaremos una cifra de actualidad económica, un número concreto. Los martes y jueves con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy El Dato es 49,9 puntos. ¿Eso qué es?
Es el ISM manufacturero del mes de agosto. El ISM manufacturero es el indicador que mide la actividad de la industria. Por encima de 50, lo que nos dice es que está incrementándose la actividad industrial, que se fabrica más, que se está expandiendo la actividad de las fábricas. Por debajo de 50, lo que muestra es que la actividad industrial se contrae, se reduce. Es lo que ha ocurrido en el mes de agosto. En julio, el ISM manufacturero alcanzó 53,5, no ha logrado mantener ese crecimiento y en agosto se viene abajo.
¿Por qué? ¿Por qué desciende? ¿No estábamos recuperando ya algo?
Pues eso es lo que hicimos en el mes de julio, recuperar la actividad en parte perdida durante el confinamiento. Recordemos también que la industria no llegó a parar en su totalidad, ni siquiera esos días de parón total de la Semana Santa. Hubo actividades esenciales que se mantuvieron, pero en agosto se contrae porque nuestras fábricas dicen que han recibido muchos menos pedidos de los que esperaban. Eso es una muestra de debilidad del consumo, no quieren incrementar los stocks y, por tanto, debilidad de la economía. Los indicadores industriales, recordemos, son muy importantes porque adelantan los datos de crecimiento. Y eso indica que el crecimiento en este momento, si es que lo hay, es muy flojo.
¿Y la comparativa? ¿Pasa igual en nuestro entorno, en otros países industriales?
No. Como en España, el ISM manufacturero se está contrayendo también en Francia o en Grecia, pero ha subido, y los datos son también de hoy, en Alemania e Italia, y la bolsa ha reaccionado al alza en esos países. En Japón y en China ha subido también, más de lo que estaba esperando el mercado. Parece que las fábricas chinas se están recuperando bastante rápido, a buen ritmo, la actividad.
Ana Samboal, gracias por traer el dato de este martes.
Gracias, buenas
Adiós,
noches.
Chao, chao. Hablamos de tecnología.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que has oído hablar de Radar COVID, una aplicación lanzada por el Ministerio de Transformación Digital que permite el rastreo y la detección de contactos con personas infectadas o que hayan pasado el coronavirus. La app estará disponible y funcionando en toda España a partir del 15 de septiembre, al menos así se anuncia. ¿Qué es Radar COVID? ¿Cómo funciona? ¿Es útil? ¿Y nuestra privacidad? Todos los martes toca hablar de tecnología en La Linterna, para ello nuestro consultor, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Buenas noches, Ángel.
Oye, el presidente del gobierno anunciaba hace unos días el refuerzo a los medios digitales de rastreo, invitaba a todos los españoles a instalar la aplicación. ¿En qué consiste Radar COVID?
Radar COVID es una aplicación móvil, una app que llamamos, como llamamos a estas pequeñas aplicaciones que instalamos en nuestros dispositivos, que está diseñada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y es muy similar a las desarrolladas por otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Alemania, Italia o Francia, y que sirve fundamentalmente para detectar y sobre todo registrar los contactos que han tenido los usuarios con otras personas y saber cuál es o determinar el nivel de exposición al virus y el riesgo que tienen de haber contraído la enfermedad. Entendiendo por contacto el haber estado a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos en contacto con dicha persona.
¿Cómo funciona? Imagino que si yo me la descargo, pero a mí en mi entorno no se lo descarga nadie, no vale para nada esto.
Claro, evidentemente, bueno, técnicamente se basa en dos componentes fundamentales, en tener una API, que se ha hablado mucho, o sea, un sistema de interconexión entre los móviles, y en el famoso Bluetooth que utilizamos todos para conectar nuestros dispositivos al coche, etcétera. Lo que va a hacer la aplicación es crear unos códigos anónimos, esto es muy importante, de forma absolutamente anónima, que se van a intercambiar entre todos los móviles que están cerca de nosotros. Es decir, lo que va a hacer la aplicación es emitir varias veces por segundo dichos códigos y cada 5 minutos escucharlos para correlacionar todos esos códigos y sincronizarlos con una base de datos central.
Me quedo con una palabra que has dicho, anónima. ¿Esto compromete nuestra privacidad?
A priori no. Hay que reconocer que no utiliza ningún dato personal nuestro. Es que es más, ni siquiera va a utilizar la geolocalización GPS del móvil.
Pero
ni
tú tendrás que decir en algún sitio que has estado mal o que
Efectivamente, ese es el punto importante. Como te decía, sincronizamos todos esos códigos que intercambiamos con una base de datos central. Si más tarde, imaginemos, yo doy positivo en COVID, en mi centro de salud me van a dar una clave, un numerito que de forma voluntaria yo puedo meter en la aplicación. Y a partir de ahí, la aplicación va a avisar de forma anónima a todos los contactos que he tenido.
Vamos a hablar contigo durante este curso un montón de veces seguro de seguridad en Internet, seguridad en las redes, de privacidad. ¿Esto puede comprometer en un mundo de piratas como el que estamos?
La verdad es que, como hemos dicho ya en alguna ocasión, el riesgo cero no existe. Por ejemplo, llevar conectado continuamente el sistema Bluetooth, pues obviamente abre una puerta en nuestro móvil a que hackers o aplicaciones malintencionadas puedan entrar en él y puedan espiar nuestros datos o, en el peor de los casos, tomar el control de nuestro móvil. Pero es un riesgo que se puede mitigar muy fácil controlando y aceptando solo conexiones conocidas y de confianza, ¿no?
O sea, un poquito de sentido común también para el usuario.
Claro, evidentemente saber quién se conecta con nosotros y cuándo se conecta.
Esto decía Pedro Sánchez, fue ayer, ¿no? Y el meeting este, la chapa que dio. Sí, esto decía Pedro Sánchez.
Las aplicaciones han demostrado su eficacia. Lo demostraron, por ejemplo, en la prueba piloto realizada en Canarias. Ha conseguido una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo detectados por positivo simulado o confirmado, casi el doble de los rastreadores manuales. Y además, según las estimaciones que manejamos, una implantación por encima del 20% de estas aplicaciones podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30%.
Un 30% con la que está cayendo es mucho. Esto lo dijo en la rueda de prensa en Moncloa, me he equivocado. No fue ayer en la charla con los empresarios. Radar COVID, Mario, ¿es realmente útil? ¿Tú crees, casi es una opinión personal, va a ayudar a contener o a controlar la pandemia?
Efectivamente.
Es la pregunta del millón.
Es la película del millón. La pregunta del millón, como dices. Efectivamente, un 20% de usuarios contienen un 30% de la pandemia. Es verdad que estudios de expertos, leía en el Washington Post, dicen que hace falta que al menos un 60% de la población la utilice para que sea eficaz. En cualquier caso, hay algunas limitantes, efectivamente. Algunas de carácter tecnológico que ya se están viendo. Por ejemplo, es una aplicación diseñada y que se tiene que utilizar en móviles relativamente recientes. Es decir, eso puede dejar a parte de la población, al parque de móviles, fuera del uso de la aplicación porque su móvil sea demasiado antiguo. Por ejemplo, un iPhone de hace 4 años. La batería, sí, tú imagínate.
En la leche que un iPhone de hace 4 años sea demasiado antiguo.
Claro, y una que es muy clara, si el Bluetooth, como decimos, está funcionando, consume mucha batería. Ya ha habido gente que se ha quejado que a media mañana ya está sin batería. Pero la más importante, fíjate, yo creo que es la limitante humana, y es por lo que decías la pregunta del millón. Realmente, al final, va a depender de la actitud, y ese es el talón de Aquiles de las tecnologías, la actitud de las personas. Si no nos bajamos la aplicación, si no metemos ese codiguito que nos van a dar en el centro de salud, si no nos llevamos el móvil o si nos lo dejamos en casa, pues servirá lo mismo que ponerse la mascarilla en el codo o no hacer caso de las recomendaciones sanitarias.
Y ahora la pregunta al consultor sobre materia tecnológica. ¿Deberíamos bajárnosla e instalarla?
Sí, porque al final yo creo que no va a resolver la pandemia. Probablemente no sean las cifras y no tenemos todavía datos suficientes, pero es una ayuda, aunque solo sea por solidaridad, a la gente que está rastreando, a nuestros sanitarios y que están intentando contener y cortar esas cadenas de transmisión. Eso es opinión personal.
¿Es buena la aplicación, técnicamente hablando?
Técnicamente hablando es muy sencilla, porque como te he dicho, se basa en dos tecnologías que ya están en los móviles. Lo que hace la aplicación es simplemente facilitar al usuario usar esas tecnologías.
Como cada martes, tecnología en la interna, hoy Radar COVID. Mario Yáñez, gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí, hoy para contarnos una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Es la historia de Elba. Por cierto, Elba es un nombre de origen celta, significa la que viene de las montañas. Y efectivamente, no sé si venía de las montañas, pero pasaba en ellas mucho rato. Parece que Elba era pastora, aunque no está claro. Vivía por el Chando Lindeiro, eso está en Galicia, por el camino francés a Santiago. Era pastora y bajita, las dos cosas. Apenas medía 1,5 metros. Pero tenía un carácter de narices. A pesar de su estatura, algunos dicen que trabajaba con animales muy grandes. La verdad es que su vida no fue muy fácil. Cuando era niña parece que sufrió un golpe en la cabeza que le dejó un traumatismo. Y era vegana, aunque no se alimentaba muy bien. A veces pasaba días sin comer nada. No sé si sabría que aquello no era bueno, pero igual no lo tenía muy fácil. Es una pena porque Elba murió muy joven. Tenía entre unos 20 y 40 años. Bueno, en realidad igual no era tan joven, teniendo en cuenta la época que le tocó vivir y las circunstancias. Murió por accidente. Se cayó a una cueva a una altura de 15 metros. Pero Elba trabajaba como una bestia, ¿eh? De hecho, hace más de 20 años se encontraron sus restos, porque nadie sabía nada de ella. Y de los estudios que se hicieron, se pudo saber que tenía artrosis. Con menos de 40 años, fíjate. Aunque lo sorprendente de la historia de Elba es que era de piel negra. ¡Qué cosas, eh! Ángel, Elba tiene 9.300 años. Y es la primera mujer del Mesolítico encontrada en España. Y si quieren, ya la pueden ver en el Museo Geológico de Quiroga, en Lugo. Elba está estupenda.
Está estupenda para la edad que tiene, ¿no?
Correcto.
La historia de Elba, qué bonita. Gracias, Julius.
Hasta dentro de un
rato. Hasta ahora, amigo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5.103. 05103.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.